Esto es El Pasado Repasado, el podcast sobre pequeñas historias que conectan el presente con el pasado. Yo soy Simona Sánchez.
Y yo soy Antonio Unga.
Antonio, usted hoy llegó con toda la fuerza, por su raza, por su tierra, que es esta belleza, escuchar el himno de la Guardia Indígena.
Sí, me parece una maravilla y me parece muy bueno que hayan hecho esa versión de muchos músicos que hacía falta.
Claro, porque pues claramente los parranderos del Cauca 4 más 3 llevaban mucho tiempo con este himno, pero en este 2020 sí que esto fue un gran presente en medio de una movilización gigante, poder tener también la oportunidad de grabar esta canción. Hasta Andrea Echeverría Arias está ahí y pues todo lo que ha significado esta guardia, fuerza por mi raza, por mi tierra. ¿Qué año tan movido el 2020? ¿Usted se enteró de todo lo que sucedió?
Sí, increíble la situación de ellos, que es como cada vez peor. Yo hablando con la gente de la comunidad, era impresionante cómo cosas que serían fáciles de solucionar con un poquito de voluntad política, cada vez se les pone peor la vida. Pero bueno, ahí siguen en resistencia y optimistas y dándole.
Sí, es que también es una construcción tan fuerte, digamos, culturalmente, la que ha y se ha empeñado en oprimir a las comunidades indígenas a lo largo y ancho, por lo menos, de este continente. Y también esta construcción es a través de símbolos. Y esos símbolos, la gente pensaría que dicen muy poco, pero al verlos todos los días en las ciudades que habitamos, pues eso le resta fuerza a quienes en realidad son guardianes de este territorio. Para mí fue muy fuerte, debo decirle, y digo fuerte no porque me haya dado tristeza, sino ver, por ejemplo, cómo se tumbó un gran símbolo, como la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán, allá en el 17 de septiembre del 2020, que fue derribada por indígenas de la etnia Misak.
Indígenas de la cultura Misak, Nasa y Pijao derribaron la emblemática estatua de Sebastián de Belalcázar, ubicada en un sitio estratégico de la ciudad de Popayán.
Sí, increíble. Y lo que es increíble es que no se haya dado cuenta nadie como de la grandeza de ese momento, de la importancia de ese momento, y hayan ofrecido de unas 5 millones por el que denunciar a los que la tumbaron, como si como si fuera un acto de vandalismo contra cualquier símbolo.
Y un par de días después, Antonio, en Cali, otra estatua de Belalcázar, pues le pusieron un manto blanco en la colina que lleva el nombre de Belalcázar, y pues así amaneció y también todo el mundo como que reaccionó, pues porque también en toda esa zona Sebastián de Belalcázar pues ha sido un símbolo bien importante, este conquistador español que invadió grandes territorios, extensiones que, pues, territoriales en Perú, en Ecuador, y pues que en Colombia fundó Pasto, Popayán y Cali, pero también pues fue conocido por sus tácticas sangrientas y crueles en contra de la comunidad indígena.
Pues sí, hablemos de Belalcázar, Simona. Me parece que es un personaje muy interesante y muy controversial. Desde el punto de vista de los conquistadores, pues es uno de los grandes héroes del siglo XVI, porque conquistó muchísimo y con una fuerza absoluta, y por supuesto desde el punto de vista de los indígenas, desde el punto de vista americano, pues es un tipo muy cruel y muy sanguinario.
Sí, y lo particular es que claramente nos han dicho que Sebastián de Belalcázar y todo su proceso territorial sangriento y de conquista oprimió a las comunidades indígenas, pero lo que no se cuenta y es real, y por eso hasta el 2020 las comunidades siguen resistiendo, es que el Cauca es un territorio indígena con una fortaleza impresionante, y estas comunidades del suroccidente colombiano pues sobrevivieron al primer impacto de la conquista, no se sometieron totalmente, atacaron a los españoles constantemente, intentando dificultar todo el desarrollo económico y también de alguna manera obligando a la reubicación de algunas de las ciudades que ellos estaban fundando. Y en la cordillera central y en la occidental desarrollaron toda una estrategia de resistencia que se mantuvo por más de un siglo en la extensa gobernación de Popayán.
Sí, y lo que es impresionante también es que hacían alianzas con gente de otros territorios no tan cercanos, con gente de la cordillera central o gente de un poco más al norte, para resistir a los españoles. Fue muy rápido esas conexiones que se armaron entre pueblos indígenas que antes no estaban comunicados hasta donde se sabe. Entonces, por ejemplo, en 1539, los indígenas, ayudados por los Pijao, intentaron destruir Cali y Popayán para liberar todo ese territorio, y pues Sebastián de Belalcázar a sangre y fuego pudo defender las ciudades, pero perdió muchos hombres. Y pensó que en ese momento que lograba la pacificación de la región, y pues la región siguió en rebeldía, como usted dice, un siglo más. Y además en 1541, los habitantes del Pacífico, donde se había fundado Buenaventura, se rebelaron también y quemaron el puerto. Y mataron a 25 españoles y se robaron a las mujeres, que pues se usaban como método de presión, digamos, las secuestraban para negociar territorios. Es más, Simona, le tengo unos documentos buenísimos del rey de España, dándole poder a Belalcázar, pero como ya somos un podcast profesional, los va a leer un actor, oigámoslo y verá.
Por cuanto vos, el capitán Sebastián de Benalcázar, continuando nuestro servicio con gente de a pie y de a caballo, a vuestra costa habéis descubierto, conquistado y poblado las ciudades de Popayán y Cali, y las villas de Nancerna, y Huacacayo y Neiva, y otras provincias y tierras a ellas comarcanas, las cuales habemos mandado llamar e intitular la provincia de Popayán, y os habemos proveído de la gobernación de ella, y agora me habéis hecho relación que demás de las tierras que ansí habéis descubierto y conquistado, tenéis noticia de otras provincias que hasta agora no están descubiertas, las cuales con deseo de no servir y del acrecentamiento de nuestra corona real de Castilla, queríades descubrir, conquistar y poblar, y me suplicastes vos mandase dar licencia para hacer el dicho descubrimiento, conquista y población, y vos concediese y otorgase las mercedes, y con las condiciones que de yuso serán contenidas, sobre lo cual mandé tomar con vos el asiento y capitulación siguiente. Primeramente, vos doy licencia y facultad para que por nos y en nuestro nombre y de la Corona Real de Castilla, desde la dicha gobernación podáis descubrir, conquistar y poblar cualesquier tierras y provincias que no se hayan descubierto ni hallado por otro nuestro gobernador ni descubridor. ítem, entendiendo ser cumplidero del servicio de Dios nuestro Señor y nuestro, y por honrar vuestra persona, y os hacer merced, prometemos que os hacer nuestro gobernador y capitán general de todas las tierras y provincias que, como dicho es, descubriéredes por todos los días de vuestra vida, y de un heredero cual vos nombraredes y señaláredes. Asimismo, vos haré merced, como por la presente vos la hago del oficio de nuestro alguacil mayor, de las tierras y provincias que ansí descubriéredes y conquistaréredes, por todos los días de vuestra vida, y de un vuestro heredero, cual vos nombraréredes. Ítem, vos prometemos que venida la relación de lo que ansí de nuevo descubriéredes, vos hacemos merced del título de nuestro adelantado dello, y vos mandaremos entonces dar el título y provisión dello.
¡Wow! Ya somos un podcast profesional, Antonio, que es este nivel de dramatización. Pasamos de la charla de café a la ficción de un momento a otro. Pero bueno, qué maravilla que podamos recapitular estos documentos en donde pues se pone en evidencia todo el poder heredado también, y el poder de dominio sobre los otros.
Sí, es impresionante cómo heredaban la tierra y heredaban todo lo que había en la tierra, incluidos los indígenas, a los cuales controlaban con la encomienda, que era un sistema, si uno lo compara con algo contemporáneo, es casi parecido como a cuando la mafia entra a un comercio y dice, yo puedo protegerlos de ataques, y quien los va a atacar es la mafia misma. Es decir, los protegían de los españoles mismos a la fuerza, y lo que pedían a cambio era todo lo que tuvieran, básicamente. Todo el oro que produjeran, extrajeran todo el algodón, todos los bienes que produjeran, y les regalaban a cambio ser católicos, como si eso fuera el gran regalo.
Claro, porque también todo tiene que girar alrededor, digo, este dominio, para que sea efectivo, no solo, digamos, de lo que se tiene externo, sino de lo que se tiene internamente, que es la fe y son las creencias en lo que nos aferramos, pues, para poder existir. A mí eso me parece muy fuerte, de verdad, el sistema de encomiendas en diferentes comunidades indígenas. Y por ejemplo, los Quimbaya, Antonio, que... pues según entiendo, no se resistieron a la penetración de los españoles, entonces de alguna manera se entregaron al sistema de encomiendas sin ninguna dificultad, y tal vez era porque no entendían qué era lo que estaba pasando.
Sí, ese fue el caso, no entendieron hasta que se dieron cuenta que tenían que entregar todo el oro. Les decían daca oro, que era daca el oro, y poco a poco se dieron cuenta de la crueldad del sistema de encomienda. Por ejemplo, eran constantes las violaciones de las mujeres indígenas. Y existía el aperreamiento, que incluso estaba en manuales de uso, digamos, en formas de enseñar a otros conquistadores cómo comportarse. Le decían el aperreamiento, y era soltarle un perro bravo a un indígena hasta que lo matara, para asustar a los demás. Básicamente le soltaban los perros a aquellos que no contaran dónde había oro escondido. Wow. Entonces, pues sí, ese era el nivel de crueldad y de dominio de los cuerpos.
Antonio, pues a mí lo que me parece más fuerte es cómo lograban ellos salir de este ciclo de violencia, ¿no? De masacres, de violaciones de los derechos fundamentales, de quitarle su propio territorio. ¿De qué manera lograban rebelarse? Y además de eso, no se rebelaban solo contra los españoles, sino también existían indígenas que terminaron aliándose con los españoles, y además a eso se le suma todas las personas que fueron traídas desde África y esclavizadas aquí en este territorio americano. Entonces, pues, la rebelión, ¿desde qué frente se logró y cómo sigue hasta el día de hoy resistiendo?
Simona, lo que más me ha impresionado son las tácticas militares que usaron para resistir. Incluían, por ejemplo, eliminar espías, sobre todo mujeres que le servían a los españoles recolectando los impuestos y como informantes. Hacían juntas de guerra con otros pueblos indígenas cercanos organizaban ataques coordinados. Preparaban los ataques que siempre se hacían de noche, aprovechando la dificultad de los españoles para moverse en la oscuridad. Y además de eso, les robaban las armas muchas veces y usaban las armas españolas contra los españoles mismos. A mí me dejó muy impresionado cómo estaban organizados y cómo se ayudaban unos a los otros. Nunca... incluso los Quimbaya, que eran muchísimos y siguen siendo muchos, nunca atacaban solos, siempre se coordinaban con otras comunidades para defenderse mutuamente.
Claro, y lo que cuenta la historia, pues porque además hay que preguntar quién cuenta la historia, lo que cuenta esa historia es que la rebelión fue controlada por Belalcázar, pero también lo claro es que los Quimbaya se mantuvieron siempre en algo que también se podría decir como en pie de guerra, de resistencia. Por allá en el siglo XVI, Antonio, ellos realizaron pues nuevas juntas y ahí se... Mejor dicho, se desató una revuelta general en donde existían muchos motivos para esta revuelta. Primero, que la encomienda se había establecido firmemente y entonces los indígenas habían sido llevados a las minas, mientras que los niños eran enviados a las doctrinas y a las mujeres las llevaban a servir a las casas de los españoles, y pues eso impactaba toda la economía y destruía algo muy importante para las comunidades indígenas, que son los lazos comunitarios. Es casi como el lazo familiar. Entonces, de esa manera estaban los españoles intentando fracturar esa unidad indígena.
Sí, la reconquista, por supuesto, se hizo sentir inmediatamente. Entonces los españoles unieron fuerzas y mandaron ejércitos, pues desde Cali, por supuesto, pero incluso desde Santa Fe tuvieron que mandar soldados para repeler los ataques, porque se habían unido en ese momento ya Panches, Pijaos y Buga. Los Pijaos pues son muchísimos y los Panches también. Los Quimbaya desafortunadamente perdieron y los Panches y los Pijaos fueron sacados del territorio. Ha sido muy impresionante, Simona, que nunca se dieron por vencidos los indígenas de esta región. Han pasado 500 años y siguen resistiendo de distintas maneras en estos 500 años, que por supuesto el podcast no nos da tiempo para contar todo esto, pero la rebelión ha sido continua y nunca han sido completamente derrotados. Siguen peleando por sus tierras hoy en día, como vamos a ver. A propósito, digamos a José Domingo Caldón. Él mismo se va a presentar y nos va a contar quién es y nos va a contar en qué está la situación en el Cauca en este momento.
Bueno, mi nombre es José Domingo Caldón. Soy indígena del pueblo Coconuco, asociados a la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez, y a su vez pues participantes integrantes desde hace mucho tiempo al Consejo Regional Indígena del Cauca. Inicialmente, pues en estos 50 años de proceso organizativo que cumpliremos el próximo 2021 en febrero, pues ha logrado, diríamos, rescatar, construir, vivenciar distintas formas, diríamos, de defender, resistir y proponer. Entonces, por un lado está, diríamos, el tejido social, fortalecer toda la parte organizativa de los 10 pueblos, ir más allá de los 10 pueblos, digamos, buscar alianzas con el sector campesino y con los afros, que los hemos ido construyendo y ganando paso a paso para defender el tema territorial.
Antonio, a mí me parece fundamental esto que dice José Domingo Caldón, porque en realidad lo primero es recuperar la colectividad, porque finalmente eso fue lo primero que se atacó con la conquista cuando pues llegaron aquí a este territorio, y era como deshacer cualquier tipo de colectividad para que nadie se movilizara, y pensar que hay que volver a tejer socialmente para poder repensar, que de alguna manera es la palabra que traduce resistencia, como pensar otras formas de relacionarse, pues es fundamental, y que sobre además eso esté el diálogo con las comunidades afro, pues hace todo mucho más ejemplar. Y es que todas estas comunidades que fueron fragmentadas a través de la violencia y que lo siguen siendo, pues que se fortalezcan en la colectividad juntas.
Sí, es impresionante, y se están organizando no solo con afros. Después, en otro momento de la entrevista, que es larga y no podemos mostrarla toda, habla también de como redes que están organizando en todo el país con estudiantes, por ejemplo, con otros colectivos que han sido víctimas de violencia, con líderes sociales, están como buscando la mayor cantidad de apoyos posibles para poder resistir, para recuperar territorio.
Desde luego también hay instrumentos de carácter legal o jurídico al cual hay que recurrir, como esa de la necesidad de demandar al gobierno por hechos, diríamos, violatorios, a no cumplir con las normas, en este caso de la la consulta previa libre e informada, es decir, una especie de uso de la norma. Y allí hay otras normas que están observando en perspectiva, diríamos, de acceder a buscar instrumentos de carácter jurídico, como la sentencia, diríamos, de exigibilidad y de demanda que tendría el presidente por omisión y participación en todos estos temas que se ha dicho. Ahí estamos en la construcción de una especie de tribunal indígena para demandar pues estas políticas al gobierno nacional y buscar.
Sí, me parece impresionante que les toque defenderse con la ley frente a procesos que fueron hechos con la violencia, no solo en el siglo XVI, sino hasta hoy en día. Los paramilitares y la guerrilla y todos los frentes de nuestra guerra les han robado territorio, les han matado gente, y les toca defenderse con instrumentos que no son propios de su cultura, sino les toca jugar el juego de ser de otra cultura.
Eso era lo que yo le iba a decir también, y es que paradójicamente, como en el capítulo de las mujeres, tiene que responder a un sistema que no fue hecho por ellos, un sistema judicial que no está hecho para la defensa de sus derechos y que pues no ha sido incluyente ni siquiera en la misma constitución del 91, Antonio, en donde en realidad se habla de diversidad y multiculturalidad, pero que eso desde el plano jurídico pues no se ve representado. Así que es paradójico de alguna manera era lo que José Domingo está diciendo.
El ensayo que estamos haciendo entre la jurisdicción indígena y la OEA, fundamentalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y seguramente el uso más allá de la Corte Penal Internacional. El otro tema tiene que ver con la importancia de rescatar, fortalecer elementos, diríamos, de la cosmogonía cultural, que tiene que ver con, diríamos, usos, costumbres y creencias relacionadas con la medicina. Hay que trabajar muchísimo este tema hacia adentro para proteger el territorio, proteger la salud y buscar mecanismos, diríamos, de autoprotección colectiva a partir de la saber de nuestros mayores en conjunto con los sitios sagrados que tienen nuestros territorios.
Antonio, a mí este punto me parece fundamental porque creo que la fortaleza del espíritu está relacionada directamente con la salud y el respeto a la vida, y eso es la medicina ancestral, la relación que como humanos y las comunidades nativas tienen con el territorio. Y en realidad, en el momento en que otras medicinas empezaron a entrar y a dominar la salud y la vida misma, pues eso por supuesto es disminuir la fortaleza de sus cuerpos construidos a través de esa cosmovisión. Y creo que una de las cosas que más ha sido violentada es la cosmovisión y la medicina ancestral, y sobre todo el conocimiento de los ancestros, de los sabios.
Sí, en el tema de enfermedades es otra vez un poco parecido a lo que hablábamos de la ley. Les toca defenderse de enfermedades que fueron traídas, que no son de la cultura de ellos, y les toca defenderse con medicinas que tampoco son las de ellos. Entonces, pues me gustó cuando me habló de todo este movimiento que hay para defender la cultura tradicional y la medicina tradicional.
Por otro lado está la necesidad e importancia de mantener, fortalecer y animar el control territorial por nuestra Guardia Indígena. La Guardia Indígena ha crecido enormemente y en la mayoría de los pueblos pues existe la Guardia, que son hombres, mujeres, niños, mayores, que de manera permanente hacen recorridos territoriales para observar, para vigilar, diríamos, la presencia de actores externos a nuestras comunidades relacionadas con la minería, relacionadas con grupos armados, relacionadas con gente que no son de nuestros territorios. Sin embargo, pues en los últimos tiempos tenemos una confrontación muy complicada con los grupos que están armados y que su función exclusiva pues es el narcotráfico. Allí es donde está el chicharrón.
Antonio, lo particular de toda esta historia, además, y que hay que entender, porque pues precisamente estamos repasando el pasado, es que cuando hablábamos, por ejemplo, de los Quimbaya y bueno, todo lo que hemos recapitulado, la lucha y la resistencia era violenta, ¿no? Era bajo el mismo lenguaje de la conquista. Pero cuando hablamos del presente de la resistencia indígena, también hay que entender, recordar y reiterar que es una lucha no violenta, en donde está incluida toda la comunidad. Y entonces, en ese proceso de resistencia y de repensar las maneras de relacionarnos con el territorio y entre los diferentes círculos sociales que habitan, digamos, este país, es hacerlo por esas vías no violentas. Y eso también es ejemplar, resistir sin agredir, sin matar y sin aniquilar.
Sí, es impresionante que lo hayan conseguido seguir resistiendo pacíficamente, porque es la zona más violenta de Colombia, una de las más violentas en este momento. Es todo el comercio de armas y de cocaína por el Pacífico, pasa por sus territorios. Entonces, pues hay paramilitares, hay lo que llaman disidencias de las FARC, que realmente son grupos de narcos, según explica este señor Caldón. Hay ejército corrupto, hay todos los frentes de la guerra afectándolos a ellos, y siguen defendiéndose con la Guardia Indígena, que es pacífica, básicamente.
Supremamente complicado en el control territorial, sin embargo, pues hay todavía fuerza y hay ánimo. El asunto es que es una lucha desigual, digamos, gente de 30, 40 gente armada frente a 150, 200 compañeros guardia, pero sin armas, con bolillo, con un bastón. Entonces es muy 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 desigual esta lucha. Sin embargo, pues los pueblos indígenas y las autoridades le apuestan a acompañar, a motivar no solamente a la guardia, sino a las comunidades en conjunto, en relación con pues los demás compañeros, en este caso campesinos, que han asimilado, diríamos, estas luchas relacionadas con lo político, organizativo y colectivo. Por ejemplo, insisten en la cosa que acompañamos, la creación de la zona de reserva campesina, la creación de guardias campesinas, la creación de modelos propios, planes de vida de vida campesina, lo mismo los afros. Creemos que es posible medianamente sostener esta lucha si tenemos una visión y un alcance, no solamente desde lo indígena, sino con las comunidades rurales, campesinas y afro, y estamos en la brega de buscar relacionamiento entre campo y ciudad, tanto la gente, diríamos, de la parte productiva, con el agua, relacionadas con la alimentación, y buscar, pues, diríamos, puntos comunes de alianza con movimientos sociales, urbanos, como somos estudiantes, los gente sin tierra, sin vivienda, en las casas, en fin, de vivienda. Entonces, estamos en esa estrategia como avanzar en esta dirección y no solo quedarnos en los resguardos, sino a nivel departamental y trabajando con campesinos más allá del Cauca, al suroccidente, y desde el suroccidente convocar a otras regiones y organizaciones del país como una única perspectiva, diríamos, de defender los derechos que le corresponden a estas comunidades.
Antonio, y algo para resaltar del movimiento indígena de todo el suroccidente colombiano es que la mayoría de las luchas sociales y políticas que ellos están librando se reivindican como luchas de larga duración. Es decir, los indígenas son conscientes de su historia y de su resistencia, y que eso se remite a la conquista, a la colonia, a la época republicana y a todas las formas más recientes de usurpación de sus tierras en todo el siglo XX y el siglo XXI. Así que esto es de largo aliento.
Sí, en el Cauca son un actor social muy importante los indígenas, aunque en el país son menos del 4% de la población, pues eso es relativo, ¿no? Porque son menos del 4% aquellos que conservan su lengua y sus costumbres, pero pues todo el país es mestizo. Pero digamos que son menos del 4% a nivel nacional. En el Cauca tienen mucho peso. Hay 10 etnias, que son los 10 pueblos de los que hablaba el señor Caldón, que son los Nasa, los Guambianos, los Coconucos, los Yanaconas, los Guanacas, los Pubeneses, los Totoroes, los Emberá, Siapiadeara y los Ingas, entre otras más que hay. Y todas se han asociado desde 71 en el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, que está inspirado en la lucha de Manuel Quintín Lame, del cual no tendremos mucho tiempo para hablar, pero es un personaje clave en la resistencia indígena. Es muy curioso cómo los medios de comunicación distorsionan todo. Cuando yo oigo CRIC, me imagino inmediatamente como algo muy cercano al Partido Comunista o a la guerrilla. Y realmente es una asociación de campesinos indígenas, no tiene ningún componente ideológico. Al contrario, los han matado por no jugar ninguno de los dos frentes de la guerra.
Oiga, Antonio, pero usted a mí cada podcast me sorprende. Y me sorprende de muchas maneras, pero lo que usted acaba de hacer debería ser cultura general, saberse los nombres de estas comunidades. Es decir, no hay que estudiar antropología ni dedicarse a las comunidades indígenas para saber quiénes son miembros activos de este territorio que habitamos todos. Así que lo aplaudo. Y me parece maravilloso lo que acaba además de contar y también de resignificar con relación al CRIC, porque es bien importante la labor de este Consejo Regional Indígena del Cauca.
Sí, es muy importante. Han defendido siempre la tierra de una gran variedad de formas. Entre otras, una que es, me parece a mí muy impresionante, que es retoma de tierras sin intención de quedarse con la tierra. Es decir, entran a las fincas que están abandonadas, porque la mayoría de la concentración de la tierra en el Cauca son tierras que no se usan por esos grandes terratenientes. Entonces entran de noche y siembran, porque consideran que es un irrespeto con la madre tierra que esté sin sembrar. Entonces siembran y no están reclamando esas tierras, no quieren que les den las tierras, solo que los dejen sembrar. Entonces esa es una de las muchas estrategias que han tenido a lo largo de la historia para defenderse de los robos que como usted decía, pues son 500 años de robos, de encomenderos, hacendados, narcotraficantes, nuevos empresarios. Hoy en día hay mucha concentración de tierra por cultivos de palma, por proyectos digamos, agroindustriales de gran escala de muchos productos.
Y sabe que hay algo que además es importante decir en este instante, y es que una de las principales exigencias de todo el movimiento indígena está dirigida particularmente a los actores de la guerra, tanto guerrilleros como paramilitares y narcotraficantes, porque ellos han estado en medio de todo este conflicto y solicitan y seguirán solicitando reconocer su neutralidad, que no los involucren en sus conflictos y sobre todo que les respeten su derecho a la vida.
Alarmantes del asesinato que hay de esta gente, pero junto a eso hay una proliferación de grupos al margen de la ley que están asesinando personas que luchan por los derechos humanos, a líderes sociales que se oponen a la minería, a líderes sociales que reclaman el cumplimiento de los acuerdos de manera integral, y no observamos una estrategia fundamental. Esta comisión de verificación de seguridad de la guerra, que tenía que ver entre gobierno, guerrilla y sociedad civil, pues eso no ha servido para nada. Ahí estaba establecido las acciones concretas para el desmonte de estos grupos, diríamos, al margen de ley o paramilitares. No observamos por ninguna lado, diríamos, acciones contundentes en esa materia. Creemos que lo que ocurre es al contrario, hay una connivencia de estos grupos con las altas políticas de ciudades, diríamos, gigantes de desarrollo, con la fuerza pública. En general, no entendemos cómo en regiones donde está altamente militarizado, pues se mueve libremente todos los precursores químicos para el procesamiento, el tráfico de las alcaloides, de la droga, de la coca y la marihuana, de tal manera que no observamos, diríamos, voluntad. Creemos que hay una tremenda, corrupción en la institucionalidad en su conjunto, de tal manera que este es un tema que vive el norte del Cauca, que vive el Cauca y el país, supremamente complicado.
Oiga, Antonio, yo siento que en este punto, aunque parezca reiterativo, hay que decir algo, porque tal vez nos han criado bajo un sistema de pensamiento que es bien diferente al indígena. Entonces, cuando nosotros nos referimos a tierra y a territorio y a defensa del territorio, no estamos hablando de la tierra como algo material para explotar, ¿no? Estamos hablando de la tierra y el territorio como algo que es más mágico, ¿sabe? Que tiene que ver con la defensa de la cultura, de la construcción social que hay ahí, de todas las creencias espirituales, sociales, de toda una organización política también y, por supuesto, económica. Entonces, cuando, por ejemplo, la tierra se relaciona directamente con las mingas, que pues hace parte de una táctica recurrente de la lucha indígena en todos los años recientes, la palabra minga hace referencia a la reunión de diferentes personas, saberes y herramientas buscando un objetivo común en ese territorio, en esa tierra. ¿Ha oído, no?, de la minga.
Sí, es muy importante. Yo leyendo me sorprendí de saber que realmente una minga es como una asociación espontánea alrededor de cualquier proyecto. Entonces, las que conocemos son las mingas políticas grandísimas en las que los indígenas del Cauca tratan de presionar por sus derechos, pero también hay mingas para cualquier actividad colectiva, para hacer un puente, para hacer un almuerzo colectivo. La minga es como poner a distintos saberes juntos a resolver un problema.
Sí, y es divino, ¿sabe? Porque en la minga, digamos que no solo se hace, sino que se comparte y se canta y se teje, y hay muchas actividades que giran alrededor de la tradición, de la cultura y de la memoria de los pueblos. En la minga hay muchos niños que van creciendo viendo cómo es que se trabaja de manera comunitaria. Es casi que una escuela de vida.
Sí, yo una de las primeras mingas que recuerdo es una que hubo durante el gobierno de Álvaro Uribe en el 2008, en octubre, que se tomaron la vía la Panamericana en el sur y presionando pues por sus derechos, por todo lo que hemos estado hablando, y por supuesto la respuesta del gobierno fue violenta. Mandaron al ejército, al ESMAD, mataron a una persona, hubo 50 heridos, y la justificación del gobierno fue que la minga estaba infiltrada por las FARC. Pero un video que publicó CNN, que había grabado la comunidad misma, pues desmintió esta versión. Era claro que era un invento.
Uh-huh. Sí. No, y este año, Antonio, pues la minga que se vivió en el 2020 también no tiene precedentes, porque digamos que hay muchas movilizaciones, pero esta vez 30.000 indígenas llegaron aquí a Bogotá y toda su movilización pues finalizó con un gran acto de visibilización de diferentes voceros, además de movimientos populares, que manifestaban su compromiso y su compromiso y solidaridad con la minga.
Después de 7 días de recorridos y de varias paradas por distintas ciudades y municipios, la minga indígena finalmente llegó a Bogotá.
Para mañana se tiene prevista la primera movilización que espera llegar a la Plaza de Bolívar.
Sí, cuando yo hablé con el señor Caldón me impresionó que le dije, bueno, pero este panorama está muy triste por todas partes, todo lo que está pasando con los territorios indígenas. Me dijo, no, yo creo que hay esperanzas a nivel nacional de que nos unamos todos los que nunca hemos tenido nada, todos los indígenas, los campesinos, los afro, que haya como una gran unión de sectores de la población oprimidos para hacer un cambio a nivel nacional, porque él tiene muy claro que la única manera es que cambie algo desde el gobierno de Bogotá, que las acciones locales pues tienen un alcance limitado y se necesita como un cambio grande. Me impresionó que fuera optimista en ese sentido.
Claro, porque eso es parte también de... pues es directamente proporcional al sentimiento indígena, y es que siempre habrá esperanza y son conscientes de la transformación. Lo claro es que quienes no pertenecemos a esas comunidades muchas veces nos enteramos de lo que sucede en esos territorios y todas estas políticas de pensamiento a través de los medios de comunicación y de los medios de comunicación también oficiales. Entonces ahí también como que el mensaje empieza a tener otro tinte. Y pues bueno, también las instituciones tienen sus propias versiones.
Sí, ahí recomiendo, Cuña, recomiendo la página del CRIC, que es muy completa y tiene textos muy buenos sobre la situación desde el punto de vista de ellos.
En los últimos días, como ustedes saben, se dio una realización de una minga en el Cauca y posteriormente se adelantaron bloqueos en la vía Panamericana. Esos bloqueos claramente representan una vía de hecho. Esos bloqueos han afectado a varios municipios y a varios departamentos, y yo quiero expresar mi solidaridad con las personas que han sido damnificadas por esas acciones y expresar adicionalmente que el compromiso de nuestro gobierno ha tratado siempre de enfocarse en mantener el mayor abastecimiento posible. Y por supuesto estaremos haciendo una evaluación de los daños, y las personas que han sido perjudicadas recibirán una atención por parte nuestra para que sepan que queremos ayudar a encontrar las mejores soluciones. Pero hemos sido claros, no podemos aceptar las vías de hecho como un mecanismo de aproximación y de negociación al Estado. Y nos preocupa que en esa región, haya grupos armados al margen de la ley que pretendan sacarle provecho a esa tensión y que además representen una amenaza a la población.
Bueno, el que acabamos de oír es el presidente Iván Duque hablando de la minga del 2020 que llegó hasta Bogotá y que fue tan multitudinaria. La posición de Duque es como la posición normal de la institucionalidad, ¿no? Defendiendo el orden en las carreteras. ¿Cómo lo viste, Simón?
No, pues Antonio, yo la verdad, en todo esto que hemos hablado y también en la posibilidad que tuvimos de escuchar a un miembro directo de las comunidades indígenas, a mí más allá, digamos, que de la institucionalidad y de la exigencia de derechos hacia las instituciones, sí me parece importante como ciudadana y como ciudadanos repensar los símbolos que nos habitan. Nosotros finalmente estamos compuestos de todas esas capas culturales, es decir, no es que estén allá las comunidades indígenas y nosotros acá, sino que nosotros también somos parte de esa historia de las comunidades indígenas. En nuestra sangre también circula eso, como de las comunidades afro y, por supuesto, de los españoles que llegaron a este territorio. Entonces, ¿sabe qué? Estaba pensando que el ejercicio además importante y ese acto de minga de pensamiento, si se puede llegar a decir así, es no estamos en los territorios indígenas, pero nosotros también colectivamente debemos repensar esos símbolos conquistadores, colonialistas, que tan violentos, que usurpan otro tipo de cosmovisiones, ¿sabe? Como esa relación que tenemos con el territorio. Creo que finalmente las personas somos quienes hacemos las instituciones, así que si cada una de las personas se propone repensar esos símbolos, tumbar esos símbolos también con los que hemos crecido dentro de nuestro pensamiento, quizá podamos tejer otro tipo de instituciones y de leyes y de relaciones a futuro, que pues finalmente es este presente que habitamos.
Sí, ahora que usted hablaba me acordé de una foto que tengo yo como a los 6 años en Cali con la estatua del Alcázar atrás, pues que es el sitio turístico de Cali, y pensé que nunca en todo este tiempo nadie me explicó todo lo que eso significaba. Solo era como un héroe subido en un caballo, no, nunca nos explicaron, creo que a ninguno, sobre todo el colegio se encargó de deseducarnos en temas de conquista. Entonces es muy bueno lo que usted dice, como concentrarse en entender y entendernos esta mezcla tan rara que somos los colombianos.
Y sobre todo contarnos todas las partes de la historia, y cada cual ahí sacará sus propias conclusiones, pero a veces no nos cuentan ciertos pedazos de la historia para que generemos lealtades que ni siquiera sabemos de dónde salen. Muy importante cierto. Este pasado repasado. Gracias, Antonio.
Gracias, Simona.
Y gracias a José Domingo Caldón, que nos acompañó desde Popayán hoy.
El pasado repasado es una producción original de RTVC Play y Señal Memoria, escrito por Antonio Húngar.
Y narrado al lado de Simona Sánchez, concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Un podcast realizado por Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales, Juan Camilo Largacha y la ingeniería de sonido de Diego Canastero.
José Nicolás Jaramillo realizó las investigaciones temáticas, Eduardo Rico la ilustración, y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica.
Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.